COPE Vigo.
Estar informado.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. El gobierno de Abel Caballero en solitario aprueba de manera inicial los presupuestos municipales para 2022. Toda la oposición, PP, Marea y Bénega, votó en contra de las cuentas de Vigo para el próximo año. Se rechazaron las enmiendas presentadas por los distintos grupos políticos y se produjo importantes críticas a la ausencia de partidas destinadas a asuntos sociales en estas cuentas. El portavoz del Partido Popular, además, lamentó que se deje siempre dinero, mucho dinero, sin gastar, pese a estar presupuestado. Alfonso Marnotes nos lo explicaba aquí, en COPE.
Aprueba unos presupuestos millonarios que cada vez son más altos porque no los ejecuta, no es capaz de gastar todo lo que ingresa. Los vigueses pagamos nuestros impuestos y con ese dinero se hace el presupuesto para invertir en la ciudad y el ayuntamiento no es capaz de invertirlo todo y va creando remanentes año tras año.
Son las 2:21. Escuchas Mediodía COPE. Recibe un saludo de Uxía Berdiz con la ayuda de Rodrigo Rodríguez en el control técnico. Vamos ya con la previsión del tiempo. Pues conocemos todos los detalles para las próximas horas en Vigo y el sur de la provincia con Carlos Otero. Buena tarde.
Muy buena tarde. Seguimos en apenas cambios no meteorológicos en Galicia en general. Siguió anticiclón de bloqueo situado en sitio estacionario noreste da península, xenera máis fluxo de ventos do nordés que deixa nas rías baixas unha situación de ceos prácticamente despexados e con temperaturas suaves. Esta tarde as máximas non terán cambios con respecto a donte, acabarán valores en torno aos 20 graus. Mañá poucos cambios volvemos a ter, si que o pequeno movimento cara ao leste do anticiclón xerá ventos xa máis de componente leste, menos nubes en xeral en Galicia, non notaremos ese cambio, xa que os ceos seguirán despexados no sur da provincia de Pontevedra e tenemos temperaturas moi semellantes a de hoxe, mínimas de 9 graus e máximas de 20 graus.
A esta hora tenemos 19 grados en Vigo, 18 en Redondela, 17 en Porriño, Tui, Gondomar, Bayona y Cangas, 16 en Bayona y Salvaterra, 14 si nos vamos hasta Crecente y 12 en Acañiza. Y en cuanto al tráfico, densidad a esta hora en Pizarro, en el entorno de Plaza América en Arenal y también en Travesía de Vigo.
COPE Vigo.
Estar informado.
De nuevo, tenemos que volver a hablar de una importante subida de casos COVID en el área sanitaria de Vigo. Superamos ya los 310 positivos. Ricardo y Miguel, buenas tardes.
Hola, Uxía, buenas tardes.
Hola, Uxía, buenas tardes. Así mismo es, como dices, ayer este mismo dato rondaba los 260. En tan solo 24 horas se han registrado más de medio centenar de nuevos contagios y se incrementa también el número de pacientes ingresados, 11 en estos momentos, dos de ellos en las unidades de críticos.
Por otro lado, este miércoles 17 de noviembre se conmemora el Día Mundial del Niño Prematuro. En 2020, en Vigo, nacieron 40 bebés de menos de 1,5 kilos.
El pasado año nacieron en el Álvaro Cunqueiro 255 bebés prematuros, un 7,6% del total, como decías. 40 pesaron menos de 1,5 kilos y 46 eran de menos de 32 semanas de gestación. En nuestra web cope.es/Vigo puedes ver ya el vídeo que crearon con este motivo los profesionales sanitarios de nuestra área.
Y en materia municipal, para este sábado, durante el encendido de las luces de Navidad, se limita el aforo en las zonas centrales.
Se establecerán zonas de acceso de entrada y salida, un total de 80 efectivos velarán porque todo transcurra con normalidad. Escuchamos a Abel Caballero.
Se puede llegar a la zona central del acto. Los accesos para estar en la zona de Policarpo Sanz, zona centro en sentido estricto, van a estar señalizados y se podrá llegar hasta Policarpo Sanz a través de la calle Colón, a través de García Barbón, como es natural, a través de Colón y a través de Velázquez Moreno. Estas son las tres zonas de acceso. No se podrá entrar por ninguna otra zona.
Más cosas, la obra de la Cidade da Xustiza de Vigo ya está casi finalizada, se encuentra al 98%.
El gobierno gallego mantiene los plazos fijados, lo explicaba en estos micrófonos la delegada territorial de la Xunta en Vigo, Marta Fernández Tapias.
Está terminada cuando termine el año. Paso siguiente va a ser solicitar la licencia de primera ocupación al concello y cuando nos la conceda pues podrá comenzar lo que es el traslado efectivo, ¿no?, de los antiguos juzgados.
Tristeza en la familia del Partido Popular por el fallecimiento de Estanislao Durán García, quien fue concejal de la formación en los años 80-90 en la ciudad de Olivica. Tenía 78 años.
Su trayectoria política se remonta al año 1983, cuando fue en la lista de Alianza Popular. Repitió también en 1987. También estuvo muy ligado al Real Club Náutico de Bayona. El funeral se celebrará este viernes en la Concatedral Basílica Santa María de Vigo a las 5:15 de la tarde.
Y en materia de tribunales, el acusado de agredir sexualmente a un menor de 13 años en un parque de Vigo ha negado los hechos. Aseguró ante el juez que acudió al parque a practicar deporte y que no tuvo contacto ninguno con los niños.
La médica que atendió al acusado aseguró que no tiene patologías psiquiátricas, misma conclusión que presentó la forense. La fiscalía, por su parte, ha reducido la pena solicitada de 6 a 4 años de prisión al no constatar intimidación en los hechos juzgados.
Y la consellera de Empleo e Igualdad, de María Jesús Lorenzana, estuvo esta mañana en Aguarda, visitando las dependencias de San Jerome y participando en una mesa redonda sobre formación profesional dual.
Desde allí puso en valor el trabajo que desarrolla este centro especial para la inclusión laboral de las personas con discapacidad. En 10 años se han duplicado las personas usuarias de los centros especiales de empleo y las ayudas para su inclusión laboral. La escuchamos.
Esta visita ten un dobre significado para a Consellería de Emprego e Igualdade porque temos dende os poderes públicos que loitar pola absoluta integración das persoas con discapacidade na nosa sociedade. Esta Consellería vela tanto pola igualdade de oportunidades de todas as persoas como tamén a igualdade laboral e o pleno emprego.
También te contamos que Galicia acaba de reclamar al Consejo de Ministros el mismo compromiso con Porriño que han tenido con Aragón para atajar la contaminación por lindano. El Ministerio para la Transición Ecológica concedió una ayuda de 1 millón de euros para el control y vigilancia de la contaminación de suelos por la producción de lindano en Huesca.
Desde el gobierno gallego indican que la solución a la situación que se registra en Porriño no puede ni debe ser asumida en soledad por los gobiernos regionales. Recuerda que desde la Xunta ya se movilizaron más de 6,5 millones de euros de fondos propios para analizar y mejorar la situación de los terrenos de este concello.
Y en Bayona el concello ha presentado alegaciones a la instalación de eólicos en Serra da Groba.
En un plazo de un mes también añadirán informes técnicos al respecto. Hace unos días se analizó junto a los vecinos el impacto que suponen estas instalaciones en la zona. Lo explicaba en COPE el alcalde Carlos Gómez.
No estamos en contra de las energías renovables, lo que sí estamos es en contra de los eólicos en la Serra da Groba, como antes decía, porque pues la implantación de estos elementos no se puede hacer a cualquier precio.
Y conocemos estos días las distintas actividades que organizan colectivos, organizaciones, en torno al 25N, el Día contra la Violencia de Género. En este caso, vamos a hablarte, te contamos, del que organiza FEMUPO, la Federación por la Igualdad de Mujeres de la provincia de Pontevedra. Lo hace en colaboración con la Asociación de Mujeres en Igualdad de Tui.
Se trata de una marcha de 8 kilómetros que tendrá lugar el domingo 28 de noviembre en el municipio transfronterizo. Arrancará a las 10 de la mañana del Puente Internacional y acabará en el Centro Cultural de Riba del Ouro. Para participar es necesario inscribirse.
Y en cuanto a la información deportiva, Ricardo.
Pues hablamos de que hoy se trata de un nuevo día para el Celta de Vigo, se trata de un día de entrenamiento. De hecho, el equipo está entrenando ahora mismo a partir de las 2 de la tarde. Ahora mismo son prácticamente las 2 y media, van 30 minutos de sesión y también lo hace pendiente de los internacionales que deberían llegar ya en totalidad a lo largo del día de hoy y mañana para incorporarse a los entrenamientos junto al resto de sus compañeros. Ayer hubo buenas y malas noticias en cuanto a nuestros jugadores internacionales. Por ejemplo, la Perú de Renato Tapia consiguió una victoria por 1-2 frente a Venezuela, pero México cayó por 2-1 contra la selección de Canadá. Es por ello que ambos futbolistas disputaron ayer tanto Néstor Araujo como Renato Tapia sus dos últimos compromisos y se espera que a partir del día de mañana se puedan incorporar a los entrenamientos junto al resto de sus compañeros, al igual que lo hará José Fontán, el joven futbolista del canterano celeste que ya recibió por segunda vez la llamada de la rojita de la selección sub-21 y que ayer gozó de una nueva titularidad y de otros 90 minutos para demostrar su valía, pero no pudo pasar la rojita de la derrota por 1-0 de la selección española sub-21 contra Rusia. Y además, por último, Usía, te cuento que en balonmano hoy tenemos liga en la máxima categoría del balonmano femenino para el Atlético Guardés. A partir de las 8:30 hora peninsular, el equipo que dirige José Ignacio Prades se va a enfrentar en Canaria contra el Rocasa Gran Canaria.
Gracias, Ricardo. Escuchas Mediodía COPE, seguimos contándote todo lo que te interesa con Pilar García Muñiz.
Son las 2:30, la 1:30 en Canarias.